consultorio y cartas al director de Tiempo de Juego en tiempodejuego@cope.es. Ya saben, como dice Paco, lo leemos todo, contestamos todo, y si no, disculpen porque no es la intención, y aceptamos todas las críticas y las alabanzas. Del consultorio hay un oyente, no pone el nombre, que nos pregunta, dentro de todo el movidón de la selección española femenina, si hemos visto una cosa que publicó en su día el Confidencial, que habla de que no haya jugadoras del Real Madrid entre las 15 que, llámalo como quiera, renunciaron o pidieron no ir con la selección española, y que Florentino puede estar ahí en la guerra con Tebas y no sé cuánto. Y pregunta el oyente, decime por favor, y ojalá que no lo hagáis en antena, así que lo hagáis en antena, que esto no es algo que se sabe, y los periodistas, que en general muchos se han mostrado cobardes a la hora de apuntar a Florentino, no estáis esperando que sean ellas las que por fin no solo tiren la piedra, sino que además nos escondan la mano. Me parecería terrible. Bueno, el Confidencial sabrá lo que ha publicado, nosotros contamos lo que manejamos nosotros, y yo he preguntado por este tema, sabiendo que venía esta carta, este mail, y a mí me han dicho que Florentino está en otras cosas. O sea, que no está en el tema de Bilda, en el fútbol femenino de su club sí, pero que está un poquito mucho más allá de un movidón que pueda haber en la selección femenina de fútbol. Otro, buenas tardes, mi nombre es Víctor y soy aficionado del Rayo Vallecano y del deporte en general. Casi siempre voy con equipos pequeños. De un tiempo a esta parte noto como vosotros y otros medios, como las retransmisiones de DAZN, utilizan a exjugadores de uno de los equipos en liza como comentaristas. Por ejemplo, el Athletic Rayo Vallecano de ayer con Dani en DAZN, las semifinales de Copa donde pusieron en ambos partidos a Capi, pues no me gustaron porque los exjugadores hablan con el plural inclusivo. Tenemos que, ellos están no sé cuánto. ¿Cuál sería la solución? ¿Tener 20 jugadores de la liga comentando? Pues no lo sé, pero creo que se debería cuidar más esto respecto a otros equipos. Habla, por ejemplo, de que Pepe Prieto tiene especial cuidado a la hora de hablar del Sevilla y del equipo contrario. Hombre, yo creo que al final, cuando uno ha vestido la camiseta de un equipo, pues siempre se siente un pelín identificado. Siempre solemos buscar un comentarista, entre comillas, adscrito a cada equipo. Y a veces que no se consigue, pero siempre intentamos que la cosa sea lo más equilibrada posible. Pero al fin y al cabo, somos familia, y en todas las familias pues hay unos que son de un equipo y otros de otro. Pero bueno, Víctor, espero que vayamos corrigiendo eso en la medida de lo posible. Cuando jueguen españoles contra extranjeros, pues iremos todos remando a favor del equipo español, aunque eso también parecería mal alguno. Ahora sí, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas tardes, Heriberto.
El consultorio. Primera pregunta, voy a saco, Hechos todos los cambios, si un jugador tiene molestias, ¿puede salir del terreno de juego para volver a entrar, por ejemplo, dentro de 5 o 10 minutos porque el equipo está sufriendo?
Sí, claro, imagínate que un jugador está muy mal, le atienden fuera, dice, uff, tengo el brazo, te he hecho una mierda, está, venga, voy a jugar un rato, aunque sea de forma decorativa, para ayudar en lo que pueda mi equipo, sí lo puedo hacer.
El gol del cojo.
Sí.
Una preguntita que me hago, si el Andorra, que es de otro país, juega en la Liga de España, ¿podría jugar cualquier equipo del mundo en la Liga de España?
Podría, pero tiene que afiliarse a la Federación Española de Fútbol. En este caso la Andorra, bueno, pues hay equipos de Andorra que juegan su liga, pero el Andorra, el Fútbol Club Andorra está en la Liga Española, porque está adscrito a la Federación Española desde siempre. Y ha subido a segunda división después de subir todas las categorías. Si un equipo viene de fuera y quiere jugar en la Liga Española, tiene que empezar en la federación regional en la que pertenezca, a la que se quiera adscribir, y empezar desde cero.
Y no confundir con el Andorra Aragonés, que es otro equipo diferente.
Exactamente, es el antiguo Calvo Sotero de Andorra, luego Endesa Andorra, que es un pueblo de Teruel, correcto.
Buenos días, en la temporada 21-22, 34 de los 43 goles del Celta fueron marcados por jugadores de la provincia de Pontevedra, el 79,06. La gente ya te tiene un miedo que afina mucho, ¿Es este porcentaje el récord de una provincia lo que va de siglo? ¿De cuándo data el récord anterior? Gracias, Pedrito, por todo el trabajo.
Bueno, en realidad fueron 32 de 43, es decir, el 74,6%, pero en cualquier caso es una cifra muy alta. Fíjate, en la temporada anterior, la 20-21, marcaron 39 goles de los jugadores pontevedreses del Celta, que fueron más, pero menor porcentaje de goles. Y para encontrar un equipo con un porcentaje mayor de sus provinciales, de sus jugadores de la provincia, hay que irse a la temporada 87-88 con el Sporting y Osasuna. O sea, hace muchísimos años que no se daba una circunstancia como esta, que ya en el Celta este año, después de que se hayan ido Santi Mina y no juegue Denis Suárez, va a ser muy difícil.
Después de que hace dos semanas dijerais que la regla de que los porteros, como máximo, pueden tener el balón en las manos 7 segundos, algo que los árbitros nunca aplican, he visto hasta retenciones de 21 segundos, mi pregunta es, ¿alguna vez han expulsado en la Liga Española a algún portero por perder tiempo al sacar de puerta? Se suelen enseñar amarillas, pero nunca he visto una segunda amarilla. Pues yo sí.
Sí, hace dos años, el último caso más o menos parecido es una expulsión de Cuellar en un partido, siendo portero del Leganés, en el Metropolitano. Es cierto que no fue por una pérdida de tiempo en sí misma, pero sí, porque al final las tonterías que hace Cuellar son para perder tiempo. Pero el último que fue expulsado por perder tiempo, la segunda amarilla, perder tiempo de verdad, de verdad, de verdad, fue Ricardo con Osasuna en el año 2007, o sea, hace 15 años.
Hola, buenas noches. Sería de noche cuando lo escribió. En primer lugar, daros la enhorabuena por el programa y gracias por la compañía y la calidad que dais. Qué guay.
Qué calidad, ¿eh?
Quería preguntarle a Pedro Martín si podría darme los números de los penaltis del Betis y en concreto de Borja Iglesias. Tengo la sensación de que lleva muchos seguidos sin fallar y no sé sus números en cuanto a penaltis tanto en el Betis como en el resto de equipos en los que ha estado.
Pues mira, Borja Iglesias ha marcado los 18 últimos penaltis que ha tirado, que son 2 con el Zaragoza, 4 con el Español y 12 con el Betis. El último penalti que falló fue cuando era jugador del Zaragoza frente al Lugo en 2018. Y de estos 18 penaltis, 14 son en primera división. O sea, en primera ha tirado 14 y ha metido los 14. Por ejemplo, el jugador que más penaltis ha marcado en primera división sin fallar ninguno está en activo, que es Stuani, que ha marcado 16 de 16. Y, por ejemplo, el jugador que ha marcado más penaltis seguidos en la historia de primera división es Koeman, que marcó 25 consecutivamente.
Hablando de penaltis, penalti en Albacete.
Penalti sobre Jonathan Dubasín después de que justito. El Alba trenzara una jugada en la frontal del área, balón en profundidad y Dubasín cayó dentro del área. No lo ha pensado en ningún caso Milla Albéndiz y sobre el balón y volviendo a diluviar, Michael Mesa, que ya colocó el esférico a los 11 metros, el árbitro que ordena, que dice que nadie se meta en el área, bajo palos Raúl Luizoaín, ahí está Michael Mesa, distancia sobre el balón, suena el pitido, el árbitro que sigue haciendo indicaciones, al palo y gol, 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 gol del Alba, que se adelanta en el marcador, minuto 8, segunda parte, Albacete 1, el gol de Michael Mesa de penalti, Andorra 0.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Es verdad que Allende pica un poco porque lo que hace el jugador de Albacete en el penalti es frenar su carrera para tocarse con el defensa, pero para mí está un poco justito. Igual habría que haberlo mirado un poquito más, pero el caso es que es gol del Albacete, el 1-0 que coloca al Albacete con 13 puntos en la tercera plaza. Bueno, espérate, Eibar tiene más 5 ahora mismo, el Albacete tiene más 3. Sí, el Eibar estaría por delante, pero el Albacete estaría en puntuación de ascenso directo ahora mismo. En Ipurúa hay falta peligrosa.
Falta que echa a Akeche a los brazos de Pareda. El disparo centrado de Akeche, quizá demasiado centrado, pelota parada de la que ha disfrutado el conjunto armero.
Habíamos terminado ya, ¿no, Pedro? Ahora que estoy
correcto, viendo. Hemos terminado, pero si quieres seguimos hablando de cualquier cosa.
No.
Oye, Pedro, mira, nosotros tenemos un grupo de amigos, bueno, tengo un grupo de amigos impresionantes en Jerez, ¿no?
Sí.
Y siempre me dicen, este año, fíjate, es un club histórico, el Jerez Club Deportivo cumple 75 años. Un fuerte abrazo a mis amigos.
El de toda la vida, ¿no?
El de toda la vida.
Hay un pequeño pollo allí con el tema de los jereces.
Sí, es un jerez de toda la vida, 75 años. Que ya son
sí, creo que es del 47, ¿no? Antes había habido otro Jerez diferente a este Jerez Deportivo, pero este sí, es este el que tuvo primera división en el año 2009.
¡Hasta luego, Pedro!
¡Hasta luego!
Ya saben, pueden mandar sus correos electrónicos a tiempodejuego@cope.es.